comentando la nueva agenda urbana. Vivencias y prácticas que se reflejan en mejores ciudades.
En esta ocasión, en comentando la nueva agenda urbana, damos la más cordial bienvenida a Mauro Flores Calderón y Zoila Ramos, presidente y directora general del Centro de Investigación Científica CITIC, y a Sergio Escarabino, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT, a esta mesa de trabajo para conocer sobre el programa Habitat Village de las Naciones Unidas. Bienvenidos. Zoila, usted es la directora general de CITI, de este Centro de Investigación Científica, que han presentado un gran proyecto para el Ecuador.
Sí, muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por esta invitación. Nosotros, como CITIC, Centro Internacional de Investigación Científica en Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Centro de Excelencia y miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, presentamos ante la convocatoria Habitat 3 Village el proyecto para la sensibilización al ciudadano y capacitación al reciclador de base en la gestión de residuos eléctricos y electrónicos. Un tema bastante complicado, bastante delicado y muy importante para el desarrollo sostenible de las ciudades, para evitar el tsunami electrónico en las ciudades, pero también para gestionar bien esos residuos, debido a que tienen un alto porcentaje contaminante, pero también tienen una parte positiva de uso de esos residuos.
Mauro Flores, presidente de CITIC. Las ciudades crecen de forma abrumadora y tenemos datos que hasta el 2030 crecerán notablemente, y eso significa que a la par la contaminación, la tecnología también va a crecer notablemente. Entonces, eso significa que hay un gran trabajo que hacer por parte de la comunidad, no solamente ecuatoriana, sino del mundo.
Efectivamente, en este momento las estadísticas indican que más del 60% de la población mundial viven en centros urbanos. Actualmente sería imposible vivir en un centro urbano sin las tecnologías de la información y las comunicaciones. No más para ubicarnos en términos de cifra y de qué es lo que estamos hablando. En el año 1996, en el Ecuador no existía un solo teléfono móvil celular, ni uno solo. Actualmente el Ecuador tiene más de 16 millones de teléfonos móviles celulares. Con una obsolescencia de 4 años, significa que cada año se envían a la basura 4 millones de móviles celulares. En el Ecuador, en los próximos 3 años, va a ir a la basura también del orden de 4 millones de televisores, sin contar los radios, sin contar las impresoras, etc. Esto es lo que llama tsunami tóxico. Y resulta que estos equipos, que tienen muchas bondades tecnológicas, que nos facilitan la vida, que nos facilitan las comunicaciones, que dinamizan la economía, también tienen la otra cara. Muchos de esos componentes son tóxicos y no se pueden arrojar a los rellenos sanitarios porque se infiltran en el agua y en toda la cadena alimentaria. Ese es el gran problema. Pero por otro lado, gran parte de esos componentes pueden ser reutilizados, reciclados. Tienen elementos valiosos como el oro, como la plata, como el cobre, pero elementos extremadamente perjudiciales como el mercurio, como el plomo. De ahí que la iniciativa, teniendo la línea de desarrollo de Naciones Unidas, la iniciativa sería la de sensibilizar a la población sobre este tsunami tóxico, como actualmente se denomina, y también establecer una serie de alianzas. El primer paso que hace CITIC, o uno de los primeros pasos que hace CITIC, es precisamente hablar con los recicladores de base, que juegan un papel muy importante en la custodia de lo ambiental, además de generar puestos de trabajo. Pero encontramos una dificultad. La dificultad radica en que, si bien es cierto que los señores recicladores de base están organizados y cumplen un papel muy importante, no están lo suficientemente capacitados para manejar estos residuos electrónicos y eléctricos que requieren alta tecnología. De ahí que CITIC lo que está comenzando a hacer con el apoyo de Naciones Unidas es precisamente la capacitación a los recicladores de base y la certificación de los mismos, porque además de limitar el impacto perjudicial hacia el ambiente, genera fuentes de trabajo y riqueza. En los móviles celulares, en los televisores, etcétera, surge algo que se denomina la minería urbana. En este momento, los metales preciosos incorporados en todas las tecnologías superan en volumen y en precios el oro, la plata que está siendo extraída de las minas oficiales. Y otro dato ya para sentar el tema. Sobre el Ecuador se vierten 135 mil toneladas de dióxido de carbono provenientes de la era de la información de estos equipos. Y se vierten 35 mil toneladas de residuos sólidos de aparatos electrónicos. Necesariamente hay que hacer algo. Y CITIC, y buscamos los aliados en todas las partes, en todos los sectores, nuestra función es precisamente la sensibilizar y capacitar. Por supuesto, además hay que sumarle un sistema legal, un sistema regulatorio que facilite esta incorporación.
Usted ha mencionado, Mauro, que se necesita primeramente preparar a los involucrados, a los aliados. ¿Nos daría la sensación de que eso va a pasar mucho tiempo o se han planteado ustedes algún plazo?
No, en concreto ya tenemos los contactos, ya tenemos las reuniones con ellos, ¿sí? Y vamos a comenzar en este momento la etapa, en este momento, quiero decir, en estos días ya, los procesos de capacitación y de certificación, porque las personas que manejen estas sustancias deben estar totalmente capacitadas para evitarles daños.
¿Hasta cuándo se ha previsto esa fecha?
No, comenzamos ya con ese proceso de certificación, ¿sí? Ya le voy a dar la palabra a la doctora Zoila, que maneja muy bien los términos de fechas, pero ya estamos en eso, que es lo más importante.
Zoila.
Bueno, Ecuador ha iniciado una etapa bastante importante en la certificación de competencias laborales. Y una de las competencias laborales es precisamente la certificación para las personas que hacen reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos. Se ha venido trabajando con la CETEC, que hace parte del Ministerio de Conocimiento y Talento Humano, los organismos de el reconocimiento de organismos de evaluación de la conformidad, y hace menos de 2 meses aproximadamente, CITIC ha sido reconocido como organismo de evaluación de la conformidad. Eso nos da la posibilidad de legalmente, a través de la norma aprobada que se está trabajando la CETEC, se pueda certificar a los recicladores de base en la gestión de residuos eléctricos y electrónicos. Es un paso inmenso que está dando el Ecuador para que esas personas que hacen un trabajo tan, tan duro, pues tengan ya no solamente tengan la capacitación, sino que estén certificados para poder hacerlo. Pronto, quienes no estén certificados no lo van a poder hacer, porque se perjudican en la salud, se perjudica el ecosistema y se perjudica el cambio climático.
¿Cuánto tiempo dura la capacitación?
Bueno, la capacitación depende de la, dijéramos, o sea, son dos etapas. Una etapa es la capacitación, ¿sí?, para la certificación. La capacitación puede durar una semana, 2 días, 15 días, depende, dijéramos, del nivel en el que ellos se encuentren. Y la certificación, sí, depende de la norma como la saque la CETEC, y ellos son quienes dan los tiempos para la certificación, que hay un examen teórico y hay un examen práctico que lo hace el organismo evaluador, en este caso CITIC, en este momento el perfil de reciclador de residuos eléctricos y electrónicos está generándose, no está todavía, funcionando, pero ya está en manos de pronto salir, o sea, ha venido trabajando eso, incluso el mismo grupo de recicladores, acabamos de estar con ellos en el evento de lanzamiento de este proyecto, y están trabajando, están conscientes, lo cual es muy importante, de que tienen que hacer esa certificación.
¿Se aplica este proyecto solamente en la capital de los ecuatorianos o abarca todas las ciudades de Ecuador?
Todas las ciudades del Ecuador. Ecuador en este momento el tema de certificación de competencias laborales lo está llevando en un periodo de 2 años como norma nacional. Después de los 2 años, el Ecuador está trabajando para que esa sea se base la certificación en una norma internacional. En ese momento, a partir de dos años, los recicladores o las personas que se certifiquen en competencias laborales, esa certificación le va a valer en cualquier parte del mundo por el tiempo que dure la certificación. En este caso dura 2 años, posiblemente depende de la norma internacional, puede durar 2, 3, 4 años, pero esa persona va a poder trabajar en cualquier parte del mundo porque va a ser una norma internacional, pero eso será después de 2 años, pero se están dando los pasos y esos pasos son muy importantes, especialmente en este tema y en los temas en general de servicios profesionales y servicios laborales.
Para cualquiera de ustedes, ¿cuál será el alcance de este proyecto?
El alcance que, no sé,
por favor.
Perdón. El alcance del proyecto es inicialmente no solo en la ciudad sino en el país y ojalá América Latina, porque CITIC es un centro de excelencia no solamente para Ecuador, es que los recicladores, en este caso los recicladores de base, estén capacitados para hacer reciclaje y gestión de residuos eléctricos y electrónicos, especialmente reciclaje, pero también estén certificados para poder hacerlo. Porque el hecho de que no estar certificados, eso afecta a su salud, afecta afecta al ecosistema, porque no saben manejar esos residuos, y afecta al cambio climático. O sea, es un tema a nivel de políticas públicas, ¿sí? Es un tema laboral, es un tema de salud, es un tema del Ministerio de Producción, es un tema legal, es un tema no solamente que compete a un centro de investigación científica.
¿Deberán solamente estar aliados los recicladores o también la comunidad en general?
¿Sí?
Si me permite.
Bienvenido, Sergio.
Muchas gracias, Laura, por la invitación. Desde la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el organismo especializado de Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, nosotros vemos que el impacto de este tipo de proyectos es global en muchos sentidos, digamos. Obviamente porque la contaminación que provocan los desechos eléctricos y electrónicos tiene impacto ambiental, con lo que no se limita a las fronteras de un país, pero también en cuanto a lo social. Recién, como te comentaban Zoila y Mauro, estuvimos lanzando este proyecto junto a las organizaciones de recicladores de Ecuador, que son 40 organizaciones y están distribuidas en todo el territorio, y con ellos hablábamos del tema de capacitación, hablábamos también de la necesidad de una adecuación normativa, porque justamente más allá de la actividad que ellos realizan hoy, que tiene que ver con meter las manos en la basura, estamos hablando de gente que está haciendo ese tipo de actividad, para poder hacerlo y no correr riesgos, y para poder hacerlo y entender de qué estamos hablando y cuál es el valor de los residuos que ellos están tratando, bueno, este tipo de contacto es necesario y es importante. Nosotros lo hacemos con los gobiernos, lo hacemos con los fabricantes, lo hacemos con las entidades científicas y tecnológicas y académicas como es el CITIC, pero muchas veces no llegamos al ciudadano, no llegamos al usuario final, y entonces es importante este nexo que genera CITIC con esa comunidad. Y quería darte dos datos, un poco acercando los datos que nos dio Mauro al diario. Hay un estudio de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos que dice que de 1 millón de teléfonos celulares que se reciclan, Mauro te hablaba de 4 millones al año en Ecuador, de 1 millón de teléfonos celulares se obtienen 16 toneladas de cobre, 350 kilos de plata y 34 kilos de oro. Eso es un poco lo que creo que él lo mencionó, lo que se llama minería urbana. Es una hoy recuperar minerales preciosos que en vez de estar yendo a la montaña y dinamitando la montaña, se recuperan directamente solamente de 1 millón de teléfonos celulares. Entonces, me preguntabas o nos preguntabas con respecto al impacto, creo que el impacto es bien significativo, es bien integral para toda la sociedad, porque abarca desde mejorar las condiciones de trabajo, de gente que hoy está trabajando con los residuos e inclusive ojalá que también mejoren sus ingresos, obviamente, porque son muchas familias que están viviendo de esa actividad, hasta mejorar el impacto en el medio ambiente que tiene hoy la producción enorme e interminable de equipamiento eléctrico y electrónico, sobre todo para mantener a Ecuador en el acceso a la sociedad de la información, que también es un objetivo muy querible para todos.
¿Qué hacer para convocar también a la comunidad de que ayude a los aliados estratégicos como son los recicladores para que desde los hogares también ya se haga este trabajo? Mauro.
Por supuesto que el factor clave es la población, ¿sí? La sensibilización, la capacitación de la población. Y en ese sentido juegan un papel muy importante los medios de comunicación. Los medios de comunicación como estas emisoras, como la televisión también, y por supuesto todo el sistema educativo. Porque el impacto es inmenso. Te voy a dar algunas cifras. El Ecuador se halla no en zona de riesgo, sino de altísimo riesgo por los impactos climáticos, de acuerdo con todas las estadísticas, que estamos hablando de altísimo riesgo, que afecta a las cosechas, inundaciones, sequías, se afecta la institucionalidad del país, más un largo etcétera, enfermedades, pandemia, está en altísimo riesgo. Por otro lado, de todos los equipos que se deberían acopiar en el Ecuador, se acopia menos de 4%. Es decir, el 96% de los equipos se lanzan literalmente a los basureros, destruyendo las aguas subterráneas y contaminando toda forma de vida. Aquí lo que está en juego son la vida, el ambiente. Y concretamente la respuesta está, es un esfuerzo conjunto del sistema educativo, de la familia, pero también de los medios. Los medios deben jugar un papel muy importante. Por ejemplo, en una emisora cada tiempo se desechan los micrófonos, se desechan los computadores, se desechan los racks. ¿A dónde van a parar? ¿Dónde van a parar? Y por otro lado, como menciono, la otra cara de la moneda es que estos residuos permiten mejorar sustancialmente la calidad de vida de los recicladores y todos los que estén metidos ahí, porque también se requiere inversión de capital. Se requiere capital público, capital privado. Es decir, es un gana-gana absolutamente para todo el mundo, siempre y cuando se tenga claro qué hay que hacer, cómo es lo que hay que hacer y cuáles ventajas y las desventajas, los riesgos que esto conlleva.
Sergio, decíamos que la tecnología no puede parar, tiene que seguir creciendo a la par de que crece también las grandes ciudades. Nos han dado ya algunas fórmulas, digamos así, de qué hacer para evitar el daño de la salud, del ecosistema, del cambio climático, pero ¿qué hacer? ¿Cuáles serían esas acciones?
Mira, hay acciones a todo nivel, obviamente, y recién te comentaba un poco lo que hacemos nosotros con los gobiernos es establecer normas que son compromisos que firman todos los países y en cuya redacción participan también los fabricantes y los operadores sobre qué es lo que se hace y cómo se hace. Se establecen procedimientos en estándares de procesos para que el fabricante de un equipo, por ejemplo, y hoy eso existe ya, se encargue no solo de la fabricación y el lanzamiento al mercado, sino también de su disposición final. Es decir, hay mucha gente que no lo sabe a esto, pero en realidad cuando uno compra un teléfono celular, por ejemplo, o eventualmente una computadora, en ese precio ya está pagando la disposición final de ese equipo que estaba prevista por el fabricante. ¿Qué es lo que pasa? Un poco lo que decía Mauro. La gente cuando termina de usarlo o cuando lo reemplaza, simplemente lo tira en la basura, sin saber, sin tener ese conocimiento. Entonces, es bien importante trabajar entre todos en esa concientización. Como te digo, hay normas, el gobierno fija normas y las establece y las respeta en la gran mayoría de los casos, Las entidades académicas, científicas, trabajan también en ese, en esa, en la capacitación, en la concientización. Esperamos que los medios también colaboren en esa, en ese espacio de concientización. Y finalmente que cada una de las personas que escucha estos mensajes, que le empiece a prestar atención a qué es lo que hace con cada uno de esos equipos. Porque en definitiva, como te digo, ya hay organizaciones que están trabajando en la, el reciclado, en la disposición de ese equipo, que inclusive a veces incluye a la, al mismo fabricante, que asumió ese compromiso cuando lo fabricó, pero que a veces no lo, no lo comunica de debida forma al usuario final.
Sergio, compro un celular, sí, antes de dar la palabra a los compañeros. Sé que el destino final será lo mejor, la misma empresa que me lo vendió. Es decir, que ya no quiero esto porque está destruido, ya no me funciona o ya pasó de moda. Voy y lo dejo en el lugar o en el stand donde me han dicho que tengo que dejar. ¿Cuál será el incentivo? ¿Se conoce de incentivos? Porque a veces la gente también necesita un incentivo para saber, ¿me devuelven otro celular en mejores condiciones? ¿Un nuevo?
Esos son políticas lamentablemente comerciales por ahora de las empresas. Tampoco sé hasta qué punto con lo vertiginoso del crecimiento de la, del mercado de telefonía celular en particular y todo lo que se llaman teléfonos inteligentes, los gobiernos pueden establecer nuevos requisitos a los vendedores, pero ojalá que en algún momento eso se produzca, es decir, que el usuario final tenga algún incentivo de cualquier naturaleza. Obviamente nosotros hoy desde, desde la conciencia del impacto que tiene la disposición de un teléfono celular en un basural, diríamos que sería suficiente. Pero es cierto que si te dicen a ti, bueno, no lo tires a la basura, te tienes que ir a la empresa y dárselo por nada, quizás no lo hagas. Entonces, de nuevo, siendo hoy por hoy solamente objeto de políticas comerciales, entiendo que hay empresas que sí lo hacen, que sí le ofrecen al usuario final alguna, algún beneficio cuando devuelve el teléfono que le compró esa empresa, sea dándole mejores condiciones para el próximo equipo o las que sean, pero no es un estándar hoy de comportamiento empresarial.
Mauro, usted nos quería decir algo.
Sí, quiero comentarle algunas tendencias al respecto. Por supuesto que en toda esta cadena está involucrado los fabricantes, los comercializadores, pero sobre todo también los operadores. Los operadores que en el país son tres grandes, grandes operadores, están dos transnacionales y una empresa estatal. ¿Qué sucede? Cuando alguien compra un celular en el Ecuador, pregunta por la capacidad, pregunta por el precio, mas no hay información sobre los impactos ambientales de ese celular. Los celulares son diferentes. Siempre solo está la parte técnica y la parte comercial, pero lo ambiental se maneja con una indolencia muy grande. Entonces, lo primero que es dar, lo primero que está planteando es la creación de etiquetas verdes o etiquetas ecológicas para los celulares. Algo medio parecido a lo que sucede con la alimentación, con algunos alimentos en el Ecuador, que existe un semáforo, ¿sí? Mucha azúcar, sal y grasas, y eso ha cambiado la forma, con gran parte influye en la forma como se alimenta el ecuatoriano. De igual manera, para escoger un celular o un computador, la primera tendencia es que deben llevar información ambiental. La segunda, todo mundo debe ser responsable de los impactos dañinos que le genere a la naturaleza. No puede haber indolencia. Uno no puede destruir la naturaleza y hacerse el desentendido, no responder. Con los celulares hay un impacto a la naturaleza. Aquí existe lo que llama el impuesto ambiental por el uso de los carros, porque los carros emiten dióxido de carbono, pero esto todavía es mucho más grave. Entonces, ¿cómo así? Que tiene un impacto perverso enorme y nadie responde. El ciudadano, el momento que usufructa las tecnologías de la información, también debe compensar obligatoriamente los perjuicios hacia la naturaleza. En esa medida, una de las tendencias mundiales radica en que cuando alguien activa un celular ante un operador, el que sea, debe dejar una especie de fianza, una especie de cuota, unas cantidades de dólares, de tal manera que cuando él deja de usarlo, lo entrega al operador. porque el gran problema está que cuando se deja usar un computador o un celular, simplemente se arroja a la basura. Aquí, si el señor no lo devuelve, simplemente pierde esa fianza. De esa manera, entonces, se mejora de manera significativa el acopio de estos equipos para poderlo introducir en toda la cadena de reciclaje. Porque como le comentaba actualmente, como le acababa de comentar, tan solo el 4%, del orden del 4% de los equipos celulares o computadores van a la cadena de procesamiento, mientras el 96% daña de manera significativa, de manera profunda a la naturaleza. Entonces eso, las etiquetas ecológicas hacia los equipos. Y segundo, el hecho de obligar al usuario vía lo que en muchos casos afecta, vía económico, establecer las fianzas para que él lleve a esos sitios de acopio sus equipos electrónicos cuando considera que ya no le son útiles.
En definitiva, Zoilita, usted tenía algo que aportar.
Pues realmente en este proceso ha habido varias etapas. Hasta podemos decir más o menos aproximadamente el 2010, todo se venía trabajando con lo que se llama el análisis del ciclo de vida, ¿sí? Hasta un dispositivo, hasta un sitio final, ¿sí? Pero se hacía en forma general, la norma mundial era la ISO. En este momento para el sector telecomunicaciones ya hay normas específicas del manejo de la gestión de residuos eléctricos y electrónicos y de ese proceso, de ese ciclo de vida de los equipos eléctricos y electrónicos que lo viene liderando la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT. Son normas nuevas que para unos procesos específicos de gestión de residuos eléctricos y electrónicos, por un lado. Pero en este momento, hace pocos años, pues puede decir el año anterior prácticamente, ya la Unión Internacional de Telecomunicaciones y otros organismos de normalización vienen trabajando en el desaparecer esos esquemas de que tenemos que tener un botadero, ¿sí? Sino que ya se viene trabajando lo que se denomina la economía circular, ¿sí? Que se espera en unos 20, 30 años no existan botaderos. O sea, sino que todo sea totalmente reciclable, reutilizable. Todavía no hay están apenas en ese proceso, se está en ese proceso trabajando. De hecho, CITIC está trabajando en ese proceso y en formular el programa mundial de TICS y cambio climático a nivel de maestría, donde se está recién trabajando sobre los programas que van a hacer. Entonces, fíjese, a 20, a 30 años, posiblemente, o esa es la tendencia, a que ya no existan botaderos, ¿sí? Ya no existan y todo se reutilice, por eso se llama economía circular, es decir, desde la fuente, nuevamente, ese residuo sea otra fuente y ese residuo sea otra fuente y así sucesivamente. Entonces, va hacia allá, todo va hacia allá, ¿sí? Por lo tanto, los proveedores de tecnología deben estar, de hecho los grandes proveedores de tecnología ya lo saben, ¿sí? Pero no, nosotros aquí en el Ecuador, que tiene la constitución, la primera constitución ecológica del mundo que se menciona, deberíamos no esperar que nos llegue como una obligatoriedad, sino que empezar a trabajar ya sobre el tema de la economía circular, ¿sí? Es algo que nos va a evitar muchos dolores de cabeza.
Así es, usted nos dice que se trabajará de forma circular, pero para que la comunidad, el mundo, conozca, es decir, al aplicar cada uno de estos proyectos, Mauro nos decía, nos vamos con el ganar-ganar. Es decir, que al aplicar estos proyectos vamos a ganar mucho el mundo, el universo. Pero para que conozcan más de cerca, más de mejorar la salud, el medio ambiente, ¿a dónde va a parar este reciclaje? ¿Cómo se lo reutilizará? A ver si lo explicamos un poco más.
Bueno, lo explico de manera, de esta forma. Un equipo celular o un computador tiene diferentes piezas. Unas piezas cuando se desarma, son reutilizables, es decir, en su estructura, en su funcionamiento. Entonces, parte de esas piezas se puede incorporar en otras máquinas, primer punto. Segundo, hay elementos que se pueden reutilizar, como el plástico, le decía, y existen elementos valiosos que se pueden recuperar, entonces como el oro, como la plata, como el cobre. Entonces los podemos trabajar de esa forma. Pero hay una parte que más o menos puede representar, dependiendo del equipo, por supuesto, un 25% que son sustancias muy tóxicas, muy tóxicas. Digámosle que con el 75% podemos lidiar, con el 25% que es sustancia tóxica requerimos a una alta tecnología. Eso significa que tenemos que organizarnos y establecer alianzas transnacionales también, porque si bien es cierto que el jugador se lanzan a los rellenos sanitarios más de 4 millones de equipos, también es cierto que la región anda en la misma zona, en el mismo tema. En Colombia se están lanzando anualmente más de 15 millones de equipos, y así sucesivamente. Entonces se necesitan unas alianzas estratégicas para la última parte, que es la parte más complicada tecnológicamente.
El 25%, ¿a dónde llegaría?
Esa es lo que, entonces se crean las fábricas con la tecnología suficiente para poder manejar estas sustancias tóxicas. Actualmente, ¿qué es lo que pasa? En Europa existe un impuesto ambiental a todos estos equipos y hay fábricas muy especializadas, fundamentalmente están ubicadas en Alemania y una que otra en otro país, pero algunas de ellas que reciben el pago por manejo de estos residuos no lo hacen, sino que lo exportan de manera como asesina, lo están exportando a países tercermundistas y fundamentalmente al centro de África y al norte de China. Y así, aunque el europeo está pagando unos dólares o más bien unos euros para que sea reciclado, muchos de estos no lo hacen y están convirtiendo en áreas basureros, fundamentalmente el centro de África. Estos son crímenes de lesa humanidad, porque los africanos, en el momento que uno trabaja un equipo de estos solo con martillo y con caustín, inhala toda esa cantidad de elementos tóxicos, y el tiempo de vida de estos señores no pasa de 5, 6, 7, 8 años, y la descendencia está totalmente mal formada. Esto claramente es un crimen de lesa humanidad. Existe la tecnología, y nuevamente para subrayar la respuesta, nuestros países pueden trabajar en las primeras partes del manejo de estos residuos, y para ya la alta tecnología necesitamos establecer alianzas regionales y, ¿por qué no crear un gran centro de acopio en América Latina con capital latino, con creatividad latina para manejar todos estos residuos inmenso, porque estamos hablando de cientos de millones de equipos? Podemos esa alternativa. En el caso del Ecuador, tiene una constitución biocéntrica, y no solo por sensibilidad, sino también por obligatoriedad legal y constitucional. Esto hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero de manera rápida para evitar toda esa cantidad de secuelas. Nomás observen las últimas noticias. La semana pasada, Centroamérica está perdiendo cantidad de cosechas debido al cambio climático. Tenemos sequía extrema en este momento en Bolivia, y todo el resultado de mucha serie de factores, y en particular también del factor de los impactos climáticos derivados del uso de esta tecnología. Y yo quiero subrayar que aquí en ningún momento estamos pregonando el freno, la incorporación de estas tecnologías, ni me faltaba, ha mejorado sustancialmente la calidad de vida. No le podemos decir que a la gente no use internet, ni me faltaba, úselo de manera bien para su salud, para comunicarse, para ilustrarse, etcétera, etcétera. Lo que estamos llamando la atención es que esto tiene otra cara. Y la otra cara son los impactos perniciosos, dañinos que esto conlleva, lo cual tiene remedio si nos organizamos, si tenemos políticas públicas adecuadas, si tenemos educación, sensibilidad y organización, tanto a nivel nacional como regional.
Para finalizar, Zoila, empiezo con usted. ¿Qué gana Ecuador con el desarrollo de este evento Hábitat 3 organizado por las Naciones Unidas?
No, pues es impresionante todo lo que gana. En primer lugar, excelentes expositores y también diferentes visiones de diferentes países que nosotros lo podemos escuchar. Muchas de ellas podremos aprender muchísimo, adaptarlas, adecuarlas o a nuestra realidad. Y también la sensibilización en general a las personas que hay que luchar por ciudades sostenibles, inteligentes, ecológicas. Eso pienso que la ganancia para el Ecuador es grande, no solamente en el contenido de Habitat 3 y Habitat 3 Village, sino también en la visibilidad que tiene en este momento el Ecuador para que nos conozcan, para que vengan, para que también miremos y también veamos cómo vamos a avanzar como ciudad, como país, para tener ciudades sostenibles.
Sergio.
Para la Unión Internacional de Telecomunicaciones, este tipo de eventos globales y con participación de múltiples partes interesadas es una oportunidad para compartir lo que nosotros entendemos que es el beneficio que trae aparejado a las tecnologías de la información y las comunicaciones en general para todos. Es decir, para darte un ejemplo puntual, ayer tuve la oportunidad de participar en una sesión en la cual pude hablar de las tecnologías de la información y la accesibilidad para las personas con discapacidades y cuáles son los trabajos que se pueden hacer, cuáles son las tareas que se pueden encarar, cuáles son las normativas para copiar, si quieres, de aquellos que han hecho el mejor trabajo en ese sentido. Entonces, es una reunión global, es una reunión de la que va a salir una nueva agenda urbana. Y para nosotros es bien importante que el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones esté incorporado en ese mensaje. Por lo demás, para mí en particular es una alegría poder venir a Ecuador y ver un evento de esta naturaleza organizado por el país, porque realmente es un esfuerzo nacional bien grande y que pone a Ecuador seguro en la mira de todo el mundo durante esta semana y a partir de ahora. Esta nueva agenda urbana va a ser la agenda urbana aprobada en Quito y con ello le queda a Ecuador también el prestigio de haber sido el anfitrión de un evento de esta categoría.
Mauro, usted.
Con Habitat 3 el Ecuador gana muchísimo. No solo el intercambio de experiencias y conocimiento, sino que ayuda a fortalecer la autoestima del ecuatoriano, en el sentido que se demuestra a sí mismo que es capaz de organizar eventos de talla internacional, ¿sí?, a gran altura y con gran nivel. Eso es por un lado. Por otro lado, si hablamos en términos económicos, también tiene una gran ventaja dinámica de manera directa para la ciudad de Quito, para el país en general, pero particularmente para Quito. Observen estas cifras muy sencillas. De acuerdo con la prensa, hay más o menos inscritos 36 mil personas. Yéndole así muy, muy, muy restringido una persona en términos de alimentos, en términos de transporte, en términos de hotelería, emplea $1,000. $1,000, pero facilito $1,000. $1,000 por 36 mil le da $36 millones. ¿Cuánto se invirtió? No sabemos, pero es seguro que es una cifra inferior. Entonces también permite, dinamiza la economía y no de manera concentrada los ingresos, sino que los distribuye entre la ciudad de Quito. Y esto aquí no estoy contando los pasajes aéreos, ni estoy contando las repercusiones posteriores, porque para aquellos extranjeros que no conocen el Ecuador y queden enamorados, posteriormente van a organizar sus paseitos, sus turismos al Ecuador. Es un inmenso gana en términos económicos y sobre todo yo lo veo también un inmenso gana muy positivo en términos de autoconfirmación de la capacidad regional y la capacidad del ecuatoriano para enfrentar de manera digna y con altura cualquier evento internacional como de tanta talla como el que está ahorita realizándose con Habitat 3.
Agradecemos la participación en Comentando la Nueva Agenda Urbana a Mauro Flores y Zoila Ramos del Centro de Investigación Científica y a Sergio Escarabino, quienes nos han mencionado que su proyecto busca sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas y trabajar con aliados como los recicladores para capacitarles y certificarles en función de realizar un buen trabajo para mejorar la salud, el ecosistema y el medio ambiente. Además, que la población seamos responsables y podamos responder positivamente. Para Comentando la Nueva Agenda, estuvo con ustedes Laura Ríos y en controles Diego Salazar.